irreverentas, palabras sin corset. Sí, nos vamos para el quilombo y tenemos que hacer una revolución enorme y enquilombarnos bastante para poder resistir estos tiempos. Hola, Blau.
Hola, Pau.
Aquí estamos.
Hola, hola. Acá estamos transitando estos tiempos. Cuántas cosas para volver a pensar. ¿Hola?
Sí, sí, te estoy escuchando.
Ah, perdón, perdón, creí que me había cortado. No, que cuántas cosas para volver a pensar, ¿no? Uh-huh. Porque viste que previo a lo de Agostina y decíamos, estábamos, viste que de pronto se nos vino el 3 de, el 3J, y bueno, ya estábamos todas, cada una muy ocupada en las en lo propio, diciendo, oh, yo voy a poder ir apenas un rato. O sea, como muy presente la fecha, pero como que, uy, qué pronto que ya llegó. Y de pronto no, fue como que fue un golpe de realidad tremendo, ¿no? Como que el patriarcado te, todo el tiempo te dice, no, no, no te relajes, no importa lo apurada que estés. Siempre va a haber tiempo para recordarte que te podemos matar cuando se nos ocurra. Uh-huh. La verdad que es tremendo, tremendo. Viste que todo lo que hablamos siempre, todo lo que decimos siempre, bueno, se queda como siempre en corto. La verdad que yo estuve sacando cosas que ya, la verdad que la hemos hablado, pero justamente porque la nada, o sea, la nosotras seguimos unidas, nosotras seguimos gritando, nosotras seguimos, pero bueno, hay cosas que hay que como volver a repetir siempre. Yo, viste que volvimos otra vez a esa situación de del trato, ¿no? De ubicar a la a quien es asesinada en de alguna forma en la culpable, y si no es ella es la madre. Uh-huh. Viste cómo se buscó en estos casos primero, viste que te das cuenta cómo se viene dando la cosa, viste que todas creo que nos veíamos venir, en qué momento acusan a la madre, en qué momento la responsabilizan. Viste, uh-huh, con primero buscan en la víctima, cuando no encuentran, bueno, buscan en la madre. Uh-huh. Entonces era bastante obvio, ¿no? Ese intento de que, bueno, la mamá de Agostina tenía un vínculo con él. Uh-huh. Yo escuché cosas como que ella, o sea, no ella lo conoció por ella. O sea, quien la expuso casi fue... Es tremenda esa sí, situación, sí, sí, sí. ¿No? Siempre buscar, porque en realidad no se les calienta porque no tienen ganas de asumir que la responsabilidad es del sistema y que la responsabilidad es del sistema patriarcal encarado o sobre el cual se montan básicamente los varones. Uh-huh. Que ya hemos dicho que también la hay mujeres, no nos vamos a cansar de repetir, nunca nos vamos a olvidar que existen las bullrich de la vida, pero hablamos en la regla, es que son varones, entonces uh-huh, admitan que son varones.
Y pensaba también, Clau, que son de manual, ¿viste? El patriarcado
son de manual, sí.
Cada vez que sucede esto ya sabemos más o menos cómo, por dónde va a ir, y cómo se van a ir desarrollando cada uno de los pasos. Y es terrible, terrible que sea así, porque digo, son de manual, pero es terrible que sea
el manual
así.
de los jodidos.
Claro, de los jodidos, ¿viste? Yo escuchaba lo que contaba la mamá, que le habían dicho cuando ella fue a decir mi hija desapareció, cómo la mandaron a la casa diciéndole que la piba estaba, seguro que está con alguna amiga. Y pensaba y me acordaba del triple crimen de Cipolletti, cuando Ofelia siempre nos contaba que también ella las primeras veces que se fue a decir, y fíjate, también estamos hablando de casos para atrás, la justicia también le decía lo mismo. Digo, lo traigo porque pareciera que también los femicidios a veces se suceden en otros lugares y no pasan acá, ¿viste? Y cuando sucede esto, se ve también un poco abstracto. Y es lo mismo que te puede pasar a cualquiera de nosotras, en cualquier lugar del país y en cualquier lugar, porque es algo, como vos decías, algo estructural. O sea, un sistema patriarcal estructural inserto también en la justicia, también en los medios, también en todos esos lugares.
Sí, y viste que no hay un... Y a esta altura del partido no, ni siquiera podemos decir, bueno, hay desconocimiento. No, hay mala fe. O sea, se dice con una mala intención. Porque, viste que porque está siempre como desgraciadamente atenta en qué momento lo van a volver a decir, viste, en qué momento lo van a volver a hacer. Pero viste que estábamos atentas, nos dimos cuenta de que cuando se empezó a hablar del padre, no, nadie preguntaba del padre, qué pasa con el padre, viste, okay. Fue enseguida, y yo escuché, creo que fue a la abuela de ella, que dijo el padre estaba hacía tiempo que no, algo así, como que estaba maternando ella, o sea, la madre. Porque creo que también, o sea, es tremendo que también vos tengas que estar atravesando esa situación y casi justificándote de que no tuve nada que ver, ¿viste?
Claro.
No, o sea, sí. Tremendo. O sea, mi hija no se lo buscó, yo no lo provoqué, yo no fui, no, la verdad. Wow. Y después creo que también... todos vimos el tema de la justicia, la actitud de los funcionarios judiciales, ¿no? La verdad que
sí.
Un desastre, desde lo actitudinal hasta lo que se intenta hacer desde las cuestiones jurídicas. Viste, ese fiscal que decía todo el tiempo, se notaba que quería, viste, que hablaba este homicidio, hasta que tuvo que saltar la periodista y decir, es un femicidio. O sea, ¿se va a tratar como un femicidio? Sí, por supuesto. Bueno, decí que es un femicidio,
claro,
decilo.
Claro.
Porque es ponerle el nombre que tiene la situación.
Y de querer también premiar al perro, ¿no? Como con la... caradurez también de sacar el foco de la gravedad de la situación, de que estamos ante un femicidio de una niña, y de no hacer ni siquiera una autocrítica del proceso, de cuánto tardaron en investigar, en tomar la denuncia a la familia. Y también sobre lo que decías, Clau, algo medianamente bueno que notaba en respuesta a la bronca, ¿no? De todo lo de este proceso, de ver lo que las declaraciones de los políticos, de los fiscales, de la policía y tal, y toda esta responsabilización a la madre. Algo bueno que noté capaz estos días es la respuesta de la gente, de nosotras, de los compañeros también, enojades también con esta situación, y dando vueltas la situación. Se empezó como a difundir una consigna esta semana, que era dar vuelta a la situación. En vez de decir hay un femicidio cada 33 horas, cada 33 horas un varón se vuelve femicida. y volver a poner el foco en las masculinidades, en los hombres, y dejar de como poner el foco en que cada 33 horas alguna de nosotras muere, como si eso fuese agarrado de los pelos, viste, como del aire, no sé, alguien murió, y poner el foco en la responsabilidad de los varones de no revisarse, de que a esta altura parece que no aprendieron nada de los procesos anteriores tampoco, digo, y no revisaron nada de lo que tenían que revisar, o capaz todo está muy roto también. Pero bueno, volver a poner el foco en los varones y en esa responsabilidad que hay que ponerle de nuevo a ellos, ¿no?
Sí, 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 porque, o sea, yo también lo que decía dentro de lo atroz, siempre nos podemos rescatar nosotras, ¿no? Porque, viste que yo veía ahí en algunos noticieros los cómo es los zócalos, que entre comillas, que alguien lo había dicho y lo repetían, no apareció muerta, la mataron.
Claro.
Lo decía la televisión, algo que nosotras lo decíamos boca a boca o gritábamos en la calle. Bueno, pero ¿por qué? Porque hay una repetición de eso, no aparecemos muertas, nos matan. Y si aparecemos asesinadas. Uh-huh. Y también también leí en las redes que decía, vamos chicas, sigamos pasándonos, que nos quedan muchos pueblos por cruzar todavía, ¿no? Porque uh-huh. Hay como un montón de cosas, ¿no? Porque es éramos las responsables de todo, ¿no? Del hambre, de todo, y también somos responsables de que nos maten. Uh-huh. O sea, aparte nos autoflagelamos, o sea, somos responsables de todo, inclusive de nuestra propia destrucción. O sea, nos quieren hacer cargo de nuestra propia destrucción. Uh-huh. Y entonces era eso, ¿no? Viste, no, todo es culpa del feminismo que se pasó tres pueblos. Bueno, uh-huh. evidentemente estamos muy lejos, ni siquiera llegamos todavía. Vamos corriendo atrás de nuestras muertas, porque seguimos poniendo el cuerpo a nosotras hasta, viste, cuando decimos quiénes son los que ponen los muertos, bueno, en esto evidentemente seguimos siendo nosotras. Y además el tema de que no, o sea, ellos no quieren aprender nada, porque en realidad no les conviene, porque no tienen ganas, porque no les interesa, y porque yo veía también que a pesar del horror y de ser la noticia en este momento, seguimos siendo de segunda, ¿no? Uh-huh. O sea, porque fíjate que es la noticia, pero con un toque de bueno, o sea, las actrices secundarias, bueno, otra vez, bueno, una apareció muerta, habría que ver, dicen que tal vez van a,
y además
acusarían a la madre, dicen, viste, sí.
Se pone la noticia en la parte policial, ¿viste? Y no como una cuestión política, o sea, es
política,
una cuestión
social.
Política social lo que está sucediendo con los femicidios.
Claro.
Y bueno, los medios la ponen y la tratan como una cuestión dentro de lo que es lo policial o los casos así, ¿no? Que no tienen esa relevancia, a no ser algunos otros medios. También pensaba, Clavo, en esto de que los movimientos del feminismo han conseguido también muchas leyes que lamentablemente también el sistema judicial incumple, creando un sistema de violencia. Pensaba en la Alerta Sofía, porque la Alerta Sofía nace justamente de un caso para que las menores de 18 años sean buscadas inmediatamente, y esto no se cumple porque no pasó en estos casos.
Sí, sí, porque además yo veía que creo que sacamos mucha información horrible de esa conferencia de prensa. Uh-huh. Porque el fiscal, que ahí saltó un periodista varón en ese momento, que él dice, cuando le preguntaron por qué no se no se la buscó inmediatamente.
Claro.
Y dijo, bueno, lo que pasa es que se analiza la situación, porque se pudo haber perdido una chica porque se fue con el noviecito, o hay situaciones en que la robaron. Entonces hay que ver si se fue con el noviecito o si la robaron, que igual se la va a buscar, pero que ahí saltó el periodista y le dijo, no le baje el precio a la situación.
Claro.
O sea, usted no puede estar analizando, porque si se fue con el noviecito, o si, y aparte eso del noviecito o el amiguito, que ya eso cae como patada en el hígado, pero además le dijo, usted tiene que buscar una adolescente que se perdió, punto, se perdió, si está en la esquina, porque se distrajo, no importa, usted la va a buscar, la encuentra en la esquina charlando, la encuentra con el novio, o la encuentra muerta, pero usted la tiene que ir a buscar. No le baje el precio, porque aparte, ¿por qué eso del noviecito? Porque era una piba adolescente. Entonces, capaz que se fue con el noviecito, casi seguro, que es la respuesta que le dan a la familia. Espere, capaz que se distrajo, se olvidó, se fue con la amiga. ¿Viste? Siempre, y bueno, y ahora tratando de cubrirse la espalda entre ellos, porque además también viste que había salido unos días antes desde el gobierno nacional esos números que ellos sacan, ¿no?
Sí,
como la inflación del 17 por mil y no sé qué más, de que había bajado la tasa de femicidio. Porque, claro, también hay otra cuestión de lo que, porque también fue una lucha de un recorrido luchado, que es el tema de que se diga lo que nosotros hablamos, digamos las palabras que son. Uh-huh. Es un femicidio. Un femicidio es un homicidio agravado por odio de género. Uh-huh. O por violencia de género. Pero hay que ponerle el nombre, porque entonces después es como también tratarnos de taradas. Entonces, bueno, la caratulo como homicidio agravado porque hubo, o sea, alevosía, porque hubo, fue un criminis causa, bla, bla. Bueno, en definitiva, a la larga, en el resultado final es una perpetua igual. O sea, porque parece que detrás de ese mensaje está, bueno, pero es perpetua igual. O sea, ¿qué cambia? Si igual el tipo va a terminar preso 35 años mínimo, ¿no? Y no, porque es una cuestión, como vos decís, Pau, es una cuestión política, una cuestión social, decir femicidio, porque cuando se implementó en el gobierno de Cristina la agravante por odio de género, por cuestión de género, no fue solo una cuestión de palabra, una cuestión metodológica en el Código Penal, sino porque fue poner en la letra de la ley un problema político, que es que nos matan porque somos mujeres, o porque somos travestis, o porque somos putos o putas. O sea, pongámosle el nombre que es, nos matan porque nos odian. O sea, porque este sistema patriarcal nos odia y nos quiere destruir. Entonces, como a eso había que ponerle un contexto, es que nace la figura del femicidio. Porque si nosotros lo hacemos desde el punto de vista objetivo, así, técnico, legal, en el resultado de la pena, es lo mismo. O sea, porque un homicidio agravado, sea por el agravante que tiene, ya la pena es perpetua. O sea, es como que si dijéramos, bueno, si sumo 2 más 2 o sumo 3 más 1, igual voy a llegar a 4. Sí, pero no es lo mismo a qué estoy diciendo cuando yo condeno a un tipo por cuestiones de género. Es como, no es lo mismo decir un delito de genocidio, porque es importante que diga, es en función de o en contexto de un genocidio. ¿Por qué no es lo mismo? Porque engloba un tema político grave, un tema social grave. Entonces, por eso creo que es importante. Y yo veía que el tipo este, el fiscal, todo el tiempo decía homicidio. Es como si pasa. Pero bueno, apareció ahí esa compañera que le dijo, ¿lo va a caratular como es lo que es un femicidio, sí o no? Porque es, y ahí, y la actitud, ¿no? Esa actitud de primero vos viste la imagen, eran todos varones los que estaban en esa conferencia de prensa, todos varones, hasta la abogada de niño y adolescente era un varón. Digo, que no hay mujeres en el poder judicial, o sea, no hay. Entonces, como que volvemos siempre a discutir o a analizar lo mismo, pero bueno, hay que seguir haciéndolo, evidentemente hay que seguir haciéndolo. Y lo que, y bueno, y lo positivo, digamos, de este camino recorrido es la reacción, ¿no? La reacción, y que como decía Guada, será que está todo roto, que sí lo está, pero evidentemente nuestro camino no está roto. O sea, estará, o si está roto, pero no está desarticulado, no hemos dejado de luchar y de marcar lo que venimos marcando, porque evidentemente no nos equivocamos, porque no nos equivocamos en el 2018 cuando vimos el dijimos, bueno, vamos por este lado, vamos acá juntas, importamos nosotras, y bueno, y los varones que se sumen en su nueva masculinidad, que se organicen, y bueno, y si no, que sigan su vida, o sea, pero nosotros nos tenemos que defender. Yo encontré ahí un en una publicación que la compartí porque me pareció interesante, eso que dice, ¿qué harían las mujeres si no existiéramos los varones para cuidarlas? Y que la mujer le dice, ¿de quién? O sea, si ustedes no existieran, si nosotros no existiéramos, ¿quién las cuidaría? ¿De quién?
¿De quién nos tendrían que cuidar?
Realmente. ¿De quién nos tendríamos que cuidar? O sea, personificado, que siempre vamos a volver a lo mismo, personificado en el 99% de varones. Nunca vamos a dejar de lado de que el patriarcado mata, y la mano ejecutora a veces tiene cara de mujer, pero en el 99% de los casos tiene cuerpo y cara de hombre, porque, bueno, porque se manejan por la vida, porque puede hacerlo desde el varón como este flaco, que era un empleado municipal, hasta el presidente de la nación. Las mujeres podemos cuando tenemos poder para hacerlo, pero ellos pueden hacerlo hasta el varón que va caminando por la calle y te cruzó, y decidió que quería tomar tu cuerpo, tu vida o tu tranquilidad. Nosotras tenemos, las mujeres, nosotras no, ellas, esas mujeres que ejercen el patriarcado lo ejercen porque tienen poder para hacerlo. O sea, poder basado en lo económico, en lo político, en los cargos, desde ahí lo ejerce. Entonces es como, pero bueno, no deja de ser una estructura armada para que nosotras ocupemos ese rol asignado, y como no queremos asignarlo o no queremos callarnos, porque bueno, justamente no nos callamos más. Entonces el adoctrinamiento es grave, es nada menos que con nuestra vida. Y también escuchaba a una docente que dijo, con este sistema que con este momento político en que se desmantela hasta la línea telefónica para pedir auxilio, nos deja más expuesta, y bueno, y deja más expuesta a nuestras adolescentes también.
Me acordaba cuando, bueno, veía todo lo que pasaba con estas chicas, la marcha de mañana y todo, me acordaba hace 11 años atrás, el primer Ni Una Menos, que aquí también en Fisque salimos, en la clásica Roca y Tucumán, y que, bueno, esa bronca que teníamos se transformó en esa presencia. Me acuerdo de ese círculo que se armó uniendo las cuatro esquinas de Roca y Tucumán, a veces en silencio, por momentos, porque no alcanzábamos a entender la capacidad violenta del crimen y la angustia, la impunidad, la esa sensación de querer salir a romper todo, pero en realidad no hacerlo, porque sabes que como aprendimos de nuestras madres de Plaza de Mayo y abuelas, debemos buscar la justicia. Pero además también reprocharte eso, ¿no? Porque decís, pero está bien o está bien salir a romper todo. Digo, esa dialéctica y esa dualidad que todo el tiempo vamos teniendo cuando nos pasa esto. Y me acordaba de eso porque a 11 años volvemos a salir ahora por dos. Y creo que había un tercer caso, estaba viendo... Ahora después lo voy a chequear, pero digo, volvemos a la misma situación, pasaron 11 años.
Sí.
Nosotras dentro de los movimientos somos un montón más, feminismo y transfeminismo, pero ese patriarcado que mata, sigue matando, ¿no? Y pensaba en todas esas cuestiones desde... lo más profundo, digo, ¿no? ¿Cómo hacer? Sabemos que es la calle, sabemos que es la organización, pero bueno, esa sensación de decir, bueno, ¿hasta cuándo, no? Y ese basta que sale desde lo más profundo de nosotras.
Sí, parece una burla, viste, del avío, del destino, que a días del ni una menos, es lo que vos decís, es Agostina, es Dulce, y siempre pasa eso, que nos enteramos y que mientras nos enteramos de uno, de dos, están pasando otros que nunca nos enteramos y no nos vamos a enterar porque es muchísimo. Yo siempre digo, pensemos que si cada veintitantas horas, yo no me creo lo de 44 horas, pero si cada 28 horas o 29 horas nos matan a una de nosotras, pero en el medio, mientras tanto, alguna sufrió un susto por la calle, alguna fue golpeada, alguna fue tratada menospreciada, alguna sufrió un grito, alguna, o sea, en el medio, en el cada 28 una muere, y en el medio otra fue acosada, la tocaron en la calle, alguna, o sea que son, es como todos los días del año estamos siendo maltratadas permanentemente. Entonces es un mundo en el que, por eso creo que hemos, porque es la solución, ¿no? En el encontrarnos en nosotras mismas, porque bueno, somos las que no nos vamos a amortiguar, porque aparte somos a quienes llamamos con ese mensaje del WhatsApp, de decir ya llegué, ya estoy. Porque eso nosotros no lo hemos perdido nunca, y además cada vez que nos separamos el grito, no te olvides de avisar, claro, manda mensaje, sí, ya sé,
sí, y esperar
ese mensajito que a mí me...
Y te vas a la compañera a esperar hasta que entre, ¿no?
Sí, a mí eso siempre también me genera ese llanto que creo que yo con vos en la radio, Pau, pero no deja de generarme... No sé si es una emoción, una angustia, no sé, pero eso siempre, ¿viste? Y una cosa es cuando lo vivimos, porque lo hacemos todo el tiempo, ¿viste? No te olvides, no, ya está. Pero cada vez que uno lo pone como desde afuera y pensás en eso, ¿no? Yo voy, como siempre, los voy marcando esos mensajitos, ¿viste? De todas, o el que yo mando, ¿no? Que es ese, ya estoy en casa, bien, te quiero, nos vemos, abrazo, y una sigue, pero necesitas eso, ¿viste? Necesitas que llegue ese mensaje, y esa otra necesita mandarlo porque sabe que vos lo estás esperando. Sí, sí. Y eso es algo que los varones no lo hacen. No lo hacen porque no lo necesitan. Pero no lo hacen porque no tienen esa hermandad que nosotras tenemos. Claro. No lo hacen, porque incluso si vos te preocupás con un amigo y le decís, no te olvides de escribir, bueno, sí, se va a olvidar, sí. se va a olvidar, nosotros no nos olvidamos, y no solo no nos olvidamos por nosotros, no nos olvidamos porque esa comida está esperando. Sí. Y porque vos sabés que si no le mandás, va a pasar, che, ¿qué pasó? ¿Que no mandaste? ¿Llegaste o no? Ay, me colgué, perdón, me colgué. Es como algo que, la verdad que eso siempre me genera esa cosa de mezcla rara, ¿viste? De que nos genera. Y pensaba también en bueno, en lo que vos decís, Pau, pasaron 11 años de Chiara, pero también pensaba en cuánto también no fue ese quiebre con María Soledad, ¿no? Sí, y también lo asociaba por lo que vos decías, ¿no? El ganas de salir, romper todo, prender fuego todo, y sin embargo, bueno, también, ¿no? María Soledad, bueno, viste que andaba con un tipo, viste que se fue, viste que, ¿por qué se fue? Bueno, ella fue totalmente bastardeada por los medios, y qué respuesta, por eso creo yo, ¿no? El grito más enorme que sintió este país fue con esas marchas del silencio. Y creo que cada vez que vemos esas imágenes es impactante eso, y creo que la fuerza que tiene ese andar silencioso, pero con que están todas agarradas del brazo, es tremendo, es parte de nuestra historia. Así que viste que nosotros tenemos esas imágenes que marcan esos quiebres sociales y emocionales, y eso creo yo que es uno, porque aparte estamos hablando de una época que no, femicidio, que no, donde todavía existía el chiste machista, existía el silencio, existía un montón de cosas, y sin embargo, bueno, nos conmocionó tremendamente. Entonces yo creo que esto es una postal de, viste que nosotros como historia, como país, tenemos muchas imágenes que nos marcan, y creo que esa es una. Y bueno, y poder hoy decir María Soledad fue un femicidio, ocurrió hace 36 años, van a ser 36 años, y fue un femicidio, 37 años. Y bueno, y también el poder político, ¿no?, amañando y tapando y encubriendo, y viste que la mejor forma que tienen es culpar. Y ahí también hubo una mamá y un papá también, ¿no? Me acuerdo también cuando estuvimos en Cipolletti por el triple crimen, que estaban los papás de María Soledad, eso también. También me acuerdo esa marcha en Cipolletti, enorme, en ese también, una época en la que femicidio no se hablaba, y fueron tres pibas que no recibieron justicia, de hecho, ¿no? Porque ese caso, excepto Kienman, no hubo responsable, hubo encubrimiento como y después que yo le escuchaba, ¿no? Viste que después cuando hablan de cuántas, cómo es no sé si decir las estadísticas, pero veo en los nombres que han adquirido los distintos espacios, viste, está Observatorio Lucía Pérez, recordando a otra también víctima de femicidio, la Alerta Sofía, el Porqué el Ni Una Menos, tenemos siempre los nombres de, porque bueno, evidentemente las muertas son siempre puestas del mismo lado, la Ley Micaela, todas tienen nuestros nombres, ¿no?, de nuestras compañeras, pero bueno, el otro día también yo justo en la escuela estaba organizando un taller para meter la parte pedagógica con lo legal, la Ley Micaela, viste, y es volver a hablar porque Micaela, quién fue Micaela García, qué pasó con Micaela, en qué falló, o qué no vio, o qué inactó la justicia, bueno, y otra vez, y bueno, evidentemente hay que repetir.
Y hay que seguir en esa pelea. De la pedagogía también, ¿no? La pedagogía del feminismo, creando otras sensibilidades. Y aunque no veamos tal vez el mundo más justo para todos, sabemos, como dicen por ahí, que estamos poniendo algo, y eso en algún momento va a tener que cambiar. Clau, nos vemos mañana en la plaza.
Nos vemos mañana. Sí, sí, sí. Seguiremos con nuestra pedagogía del cuidado en todos los espacios donde nos toque estar. Pero y bueno, y seguiremos haciendo las ¿cómo es? Las Telma y Luis, que nos vamos a ir pasando todos los pueblos que sean necesarios.
Te mandamos un abrazo desde aquí, desde la antena, y abrazo a Cori también, que está por ahí.
Sí, acá está para ir al médico. Bueno, chau, chau. Y por Agostina, por Dulce, por Chara Páez, por María Soledad Morales, y bueno, y por cada una de nosotras que mandamos cada vez que llegamos a nuestra casa ese mensajito para la vida. Las quiero.
Nosotras también. Abrazo, gracias. Nos abrazamos mañana.
Hasta mañana.
Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirle. 1, 2, 3, va.
Weeping for the living.
Por el amor.
Weeping for the pain.
Por el día.
Weep for one another.
Ajá.
Weep for happiness.
Por la alegría.
Weeping for the struggle.
La lucha.
Weeping for the pain.
Weeping for the day.
Irreverentas en el hilo invisible.